Si te quieres ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Pulso 95.1. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí finalmente en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, en España. Así que pedimos permiso para dar comienzo a nuestra actuación. Presentaré en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y el nuevo integrante de nuestro staff es nada menos que el mago, escritor, cantor, actor y autodidacta, Luis Piedraíta.
Buenas noches, muchas gracias, buenas noches.
Muy bien, vamos a hacer algunos breves agradecimientos que durarán las dos horas del programa.
Bueno, diremos que estaremos aquí en Madrid también mañana.
Ese no es un agradecimiento.
No. En los días subsiguientes.
Gracias a Dios. Gracias
estaremos
a Dios.
Aquí
mañana.
Hasta el sábado inclusive, siempre a las 9 de la noche.
¿Qué quiere decir inclusive?
También.
Disculpe, pero estoy adquiriendo las técnicas interrogatorias de Fantino.
También el sábado.
Fantino es un genial interrogador de la Argentina que ha descubierto que conviene retroceder en las entrevistas. Entonces, primero le pregunta, bueno, ¿qué opina usted de la sociedad argentina? Bueno, dice el tipo. Y Fantino dice, espere, ¿qué significa bueno? Y así la entrevista, en vez de ser un continuo avance, es un retroceso. Después pregunta qué es un código moral una vez que haya contestado el tipo.
Claro.
Y así. Y así hasta llegar al final del programa, que queda mucho más atrás que el principio. Discúlpeme.
Bueno, está bien, estaremos aquí en Madrid, en la sala Galileo Galilei, Galileo 100, en la dirección, es fácil de recordar. Y en la Argentina, y por los que escuchan por radio, a través de Radio del Plata, es a la medianoche, como siempre.
Muy bien.
Como siempre.
Vamos entonces a la parte conceptual de este programa. Si es que usted
tengo información de que usted presentó aquí a Luis Piedrahita, que está aquí en Madrid, pero va a estar también en Buenos Aires en julio usted, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí.
Me dice que
deje prisa, por favor.
Va a presentar Dios hizo el mundo en 7 días y se nota en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Va a ser 16 y 18 de julio. Y también en Mendoza y Córdoba, de lo cual daremos cuenta más adelante en las locaciones.
Bueno, ahí estaremos.
¿Sabe que me bañé antes de venir, por supuesto?
Muchísimas gracias.
No, no, señor. ¿Qué quiere decir muchas? Me bañé antes de venir, pero tuve una dificultad que me han dicho luego que fue un problema de plomería general del edificio. Salió agua marrón de la ducha.
¿De la ducha?
De la ducha.
Oh.
Y con...
Y no sintió miedo.
Sí. Con ciertos espasmos salió el agua.
Sí, porque son como... Exacto, son como estertores, estertores guturales de tubería.
Eso es, discúlpeme, soy el plomero.
¿Qué tal, cómo le va?
No muy bien, porque soy plomero. Sí. Me han dicho que ese estertor, justamente,
sí,
significa el canto del cisne del tanque de agua. Cuando el agua está a punto de terminarse, hay como un último estertor, como bien dijo el señor,
sí,
y luego el agua se amarrona, si me permite la expresión, y finalmente no sale nada y se produce... la muerte del universo.
Disculpe, bueno, no sé si buenas noches, soy plomero, pero de otra escuela distinta a la del caballero, y permítame que le contradiga.
¿A usted pero... cómo le va?
Mejor, porque soy de una escuela privada.
Sí. Una escuela optimista.
Uh-huh.
El optimismo en la plomería es casi lo peor que a uno puede ocurrir.
Y yo quería decirle que creo que no es el canto del cisne del tanque de agua, sino el resucitar de una obra que haya habido, donde hayamos tenido que estar arreglando, apretando tuberías, y cuando vuelve, vuelve con su tos y con sus malestares generales.
Ahora, discúlpeme, ese amarronamiento que ha denunciado su colega...
¿Qué tal?
...delata que en algún lugar de ese tanque había...
Había algo marrón.
Y había algo marrón, señor. A mí me contaron que el agua es inodora, incolora e insípida.
Y marrón. Esa parte no la explican nunca.
Es algo de lo que no se quiere hablar. Es un tema que se elude.
Un tema tabú.
Un tema tabú, efectivamente. En realidad, en los baños ocurren cosas espantosas, mucho peores que esto. Y lo digo como plomero.
Sí, sí, me ha dicho usted que es plomero.
Bien. Ocurren cosas espantosas. Cito solamente algunas.
Sí.
Precipitación del tanque de plomo que hay para que uno tire la cadena sobre el usuario.
Bueno, hay que rediseñar el baño.
Y en la medida en que el tanque esté más alto, la gravedad, discúlpeme la gracia,
y es más frecuente de lo que uno se puede pensar.
Sí, sí.
A mí el otro día, sin ir más lejos, esto que llevo en la cabeza ahora mismo no es un sombrero.
¿Eso?
No. Es un ex depósito de plomo de un inodoro.
Ahora, el depósito de plomo al que usted hace referencia, tengo entendido que el plomo está prohibido hace muchos años.
Prohibido. De hierro. Lo que de hierro es mucho peor.
No quiero de hierro, señor.
Vamos a ponerle al señor.
No, no
quiero. Que usted llamó para colocar un nuevo depósito de hierro sobre su inodoro.
Por favor, le pido.
¿La cadena la quiere de soga o de metal? Usar la cadena con demasiada fuerza y vigor es también lo peor que uno puede hacer.
Sí, sí.
Hay gente que tira la cadena con aire triunfalista y le pega un fuerte tirón y eso precipita el depósito y causa la muerte segura del usuario.
Bueno, no.
Hay gente de baja estatura también.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que primero pega unos saltos patéticos. Eso generalmente ocurre en casa ajena, cuando uno no calcula.
No, uno en su casa la
casa
tiene
uno
más.
Ya sabe que no llega.
Sí.
Entonces tiene la precaución de llevar una silla al baño. O, peor todavía, de subirse sobre la tapa del inodoro.
Eso es muy peligroso.
E intentar de allí la maniobra, lo cual puede devenir en el siguiente accidente. La tapa del inodoro se rompe y usted, con depósito de hierro y todo, ingresa al inodoro y sigue después por los desagües de la ciudad hasta el mar.
Señor. De caño ancho.
Y ojalá llegue hasta el mar, porque si usted se quedara atrapado en la mitad,
sí,
la reparación es carísima.
¿Sí? Bueno, me imagino.
Sacar a una persona del circuito de cañerías de la municipalidad requiere un estudio previo.
Buenas tardes.
¿Para
sí,
qué? Para saber por dónde le hemos de sacar.
Efectivamente, le quería preguntar yo, como plomero de una escuela distinta, ¿usted por dónde accedería? ¿Por dónde ingresaría?
Depende de dónde haya quedado el usuario en cuestión.
Pongamos que ha quedado en
si queda
calle
cerca del inodoro, lo sacaremos por el inodoro. Si queda cerca del mar, por la mar.
Pero, ¿existe alguna posibilidad?
Buenas tardes.
De que usted, o usted, como plumero.
Plumero. Me pareció oír plumero. Con un plumero es muy difícil sacar a un señor atrapado en las cañerías del inodoro.
Usted, como plumero,
¿sí?
¿Puede hacer un tercer agujero?
¿Cuáles serían los dos anteriores?
El del inodoro uno, el de la mar el otro.
En el medio, dice usted.
Y en donde esté, señor.
Eso encarece mucho más.
Es hay que actuar de responsabilidad.
Lo primero es localizar a la persona. Saber dónde está exactamente.
¿Cómo lo localizamos?
Bueno.
A la manera antigua, es decir, pasando un alambre.
Un zahorí.
Y esperando el grito.
Claro, y con,
con artefactos así, satélites.
En la escuela tenemos zahorís.
Ah, sí.
O zahorís, se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si hay que decir bien o mal, que sujetan un palo y con él, recorriendo la ciudad, sabemos exactamente en qué lugar se ha quedado.
Sí. La ciudad está llena de zahoríes, con su correspondiente rama,
sí,
recorriendo las calles, incluso chocan entre ellos y a veces confunden e intercambian a los sujetos que se busca. Y suele darse el caso de una familia que está esperando ver emerger por el inodoro a un señor y aparece otro. Absolutamente desconocido. Es que se entrecruzan las cañerías por toda esta ciudad de Madrid.
Y está interconectado. Todo.
Y no pasa nada, y no pasa nada. Rehacen su vida y nunca hemos tenido.
Después, ¿qué diferencia hay entre un señor y otro?
Bueno, no, señores.
Y un
la
tipo
gente
que ha tenido la cabeza tan dura como para precipitarse dentro de la cloaca por subirse arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena, pues
salen a
lo mejor
hecho
es ser sustituido.
Bueno, no, pero uno
todos los hombres somos iguales cuando salimos de un váter. Muy parecidos.
Sí, pero una se encariña con el marido.
No se sabe lo malo. Encariñarse con el marido es lo peor que a una le pueda pasar.
Sí. De hecho, los
con la excepción de tratar de tirar la cadena y caer dentro del inodoro.
Los plomeros no recomendamos que se encariñen con los maridos.
No.
Ahora, ¿y uno puede llamar, por ejemplo, a dos plomeros a la vez para pedir hacer una especie de casting de plomeros?
Eso es lo que acaba de hacer usted.
Y evaluar, por supuesto, el presupuesto en cuestión, la forma de trabajo.
No, pero usted al llamar al plomero y al llamar a varios plomeros ha multiplicado el gasto. Nosotros no venimos en vano.
Bueno,
venimos en furgoneta.
No, está bien, señor, pero usted cobra por trabajo realizado, si usted no hace el trabajo.
Ya
¿no?
La visita es un trabajo realizado.
Y el desplazamiento.
Es un visitador, sino un señor que trabaja de hacer visitas.
Claro, pero usted es un plomero.
Sí. Igual le voy a cobrar.
Ahora dígame, ¿hay alguien, alguna instancia profesional que se dedica a diseñar baños? A diseñar cómo son los inodoros, cómo son las bañaderas, cuál es la disposición en el espacio de uno y otro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me llamó?
Sí. ¿Usted es el diseñador de profesional de baños?
Somos nosotros.
Sí. ¿Que diseña inodoros, bañaderas y la disposición de estos artefactos en el espacio de un baño?
Sí, depende de sus necesidades, ¿no es cierto? Somos simpáticos.
Sí, bueno, está bien. Mire, mi baño es muy frío. Me lo iba a decir.
¿Frío en el sentido literal o en el sentido metafórico?
En ambos.
Entonces hay que hacerlo. No solo hay que preparar una calefacción, sino lo que podríamos llamar un clima.
Exactamente,
en el sentido metafórico, señor. También.
Porque lo literal nutre lo metafórico y viceversa. Y entonces cada vez es más frío.
Bien, ¿qué quiere?
El frío en ambos sentidos. Quiero un baño cálido, acogedor.
Sí. Ajá.
Y me han dicho que ustedes son las personas indicadas.
No me digas tú. Bien.
Sí, bueno, le podemos instalar ese baño del que usted tanto, ha oído hablar o lo ha imaginado. O un jacuzzi.
Un jacuzzi. Pero un jacuzzi, sí. En mi sueño se llama jacuzzi.
Te sueña con la mafia japonesa.
Mi deseo más preciado es un jacuzzi.
Ajá. Bien, lo primero, vamos a quemar etapas. ¿Cómo lo quiere de grande?
Así.
No le va a caber.
¿Usted qué sabe, señor? ¿Cómo es él?
Se trata de una bañera. No, es él el que tiene que caberle a la bañera.
Le va a caber.
Pero quiero entrar holgado.
Mire.
Y en ocasiones que pudiera ingresar.
Un servidor.
No, señor.
Mi nombre es Holgado. Luis Holgado.
Escúcheme, Holgado. En ocasiones que pudiera uno. Mire, compartir el.
Nosotros importamos desde Australia artefactos grandes. Uh-huh. Unas bañeras muy grandes. En donde usted incluso. Discúlpeme, lo voy a decir. Estamos entre personas.
Dígalo.
Usted por ahí quiere tener un encuentro íntimo con su pareja, con su novia.
Bueno.
No me interesa.
No, está bien.
No me interesa si es casado, si es soltero.
No, si no, le digo.
Nosotros atendemos a cualquier basura, ¿no es verdad?
No, yo le digo.
Bien.
No.
Puede hacerlo con comodidad. No hay nada más patético, ¿no es cierto?
No hay nada más patético, ¿no es cierto?
Bien. Prieto se llama él.
¿Qué tal, Prieto? Mucho gusto.
Somos Prieto y Holgado.
Y qué raro que Prieto sea el optimista, ¿no?
Sí. No hay nada más patético, señor, que tratar de hacer el amor en la bañera con su dama, con su chica, dándose aires de libertino. Y luego quedarse ambos trabados dentro sin poder salir de allí.
El atascamiento erótico es...
Sin contar con que se le caen los frascos de shampoo que usted tiene en el costado de la bañadera, se le cae dentro y a veces se rompen, produciendo cortes que pueden llegar...
a molestar en el momento.
Sí, pero hasta la muerte misma del usuario usuaria.
Está bien, no quería ir tan lejos con eso, pero me imagino que ustedes tienen... un diseño.
Tenemos una bañadera enorme, como le acabo de decir. Tenemos inodoros enormes y muy altos. Ese es el problema. Usted tiene que hacer una especie de movimiento de incomodidad, usar un banquito. Uh-huh. Y a veces usted está sentado allí y le cuelgan los pies. Esa es una situación no deseable nunca.
¿Cuál es la ventaja del inodoro gigante?
Pues, no ninguna, pero como usted quería la bañera gigante.
No, bueno, pero
y el inodoro no viene con el mismo.
Pero toda escala, ¿no?
Hay una ventaja evidente, a todas luces evidente, y es que nosotros le vamos a cobrar más.
Claro.
Es una ventaja solo para nosotros, pero también queríamos compartirla con usted ya que nos estamos encariñando.
Bueno. Si es de calidad, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, soy un hombre de fortuna.
Un momento. Voy a hablar con mi compañero.
Oye, Prieto, digámosle que es de calidad.
¿Qué te parece si, siendo que no somos plomeros, sino ladrones, le robamos la fortuna que este señor dice tener?
Me parece fantástico.
Muy bien.
Sí. Cuidado que está mirando.
Sí. Esto quiero decirte. No debe sospechar este hombre nuestra verdadera condición de ladrones.
Vale.
Ten presente esto, vale. Prieto. Sí, aquí estamos de nuevo.
¿Qué bien, tal? Bueno,
no sospecharán ustedes que estábamos planeando algo.
No, ¿qué?
¿Cómo vamos a hacer? No, vamos a estar planeando algo. Ni que fuéramos.
No, señor.
Somos simpáticos.
Sí, me dijo, pero la instalación del jacuzzi, de eso estábamos hablando, del nuevo baño.
Bien, tenemos también otras ofertas que hacerle.
Dígame.
He oído que muchas personas quedan encerradas adentro del baño.
Sí, señor, es verdad.
Esto es pésimo en los aviones y en las confiterías como esta. Me dice el dueño de este lugar,
ajá,
¿qué tal? Que en este momento saluda con una medialuna de jamón en la mano. Me cuenta el dueño de este lugar que a menudo las cerraduras de los pequeños baños se traban,
sí,
y quedan los clientes dentro dando voces.
Sí,
pero como
porque
el baño está recubierto por razones de discreción con material aislante para que no se oiga,
no se escucha
ruidos,
nada.
Es decir, estamos escuchando, sí, un concierto y bien. Entonces las voces que da esta persona que se ha quedado encerrada no se escucha.
No. No, pero no. Le tienen dicho qué hace el
jefe. No, que ha habido casos fatales.
Ah, nada, no, más, señor, espere, tampoco. Me parece que no es para tanto. Hay gente que le da una rosca de más a la traba del baño.
Se quedan ahí para siempre.
Claro, hay que poner un cartel en el baño también.
Sí, que diga cuidado.
Que diga no trabe de más la puerta y
etcétera.
Etcétera, todo lo que tenga para decir.
Tres páginas de mala literatura.
Pero, ¿por qué entonces yo me inclino?
Bueno.
Señor. Yo me inclino por un baño inteligente.
Ajá.
Y sustentable.
Perdón, ¿qué quiere decir inteligente?
Fantino.
Bien.
Un baño que usted solamente tenga que hacer lo que va a hacer allí y que el baño decida todo el resto. Que se abran las puertas automáticamente,
ajá,
que se tira la cadena sola, se abren las canillas, se cierran las canillas.
Sí, pues, yo he visto eso en la ciudad de París, donde hay unos baños públicos.
En la calle.
Que han sustituido a los viejos y desagradables. Y prácticamente te arrancan de la puerta donde estabas haciendo cola.
Sí.
Dos manos te agarran, dos manos de hierro y de hielo, te levantan un poco o te sientan. O te colocan en el lugar que vos primero elegís.
Ah, uno puede elegir.
Como un
menú.
Como un menú, como yo las máquinas que dispensan, es igual. Café con leche, cortado.
Señor. Es el mismo fabricante.
Claro. Entonces, y entonces ahí aparece unas manos mecánicas, te colocan en el lugar correspondiente a tu elección,
sí,
esperan un tiempo, te depositan en la puerta.
¿Qué tiempo? Discúlpeme, lo del tiempo es importante.
El tiempo correspondiente a lo que hayas elegido.
La máquina es inteligente y lo decide. Usted se
simplemente... Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, por favor.
Parece que yo estuviera retrasando.
Sí, parece.
Sí, pero es justamente para que no sospeche.
Vale. Bueno, por favor, les pido si podemos poner manos a la obra.
Sí.
¿En qué sentido?
Como en el único posible, señor, en la instalación de mi nuevo jacuzzi, mi baño de...
En los aviones es más difícil todavía.
¿Qué cosa?
El tema de quedarse encerrado en el baño.
Ah, sí, por supuesto, ¿por qué?
Porque el avión sigue luego. Sí. Por ejemplo, viaja de Buenos Aires a Madrid, en algún momento va al baño. Buenas tardes, que yo primero le pide permiso a la azafata, así es, ¿no?
No, señor, usted se levanta.
¿Usted le tiene que decir, ¿puedo ir al baño?
No, no.
¿O va solo?
Ve si están los muñecos encendidos de con la luz verde, ¿vio?
Ajá. Bueno, no importa. Sí. Va al baño.
Es peligroso porque hace succión, ya que hemos montado varios retretes nosotros en aeronaves.
Sí. Ajá.
El mecanismo que utilizamos para el desalojo de lo que allí suceda es la succión. Creamos una cámara vacía y hace... Se han dado casos.
Personas que caen del cielo.
A la mar.
Pero, bueno, a veces si te sube en Buenos Aires, va al baño, quiere salir porque han llegado a Madrid, no puede salir... Y cuando lo sacan, ya está volviendo a Buenos Aires.
No, no, señor.
¿Qué hace uno? Si empieza a quejarse y a decir, vuelvan. No, yo como no. La gente es desconsiderada.
No, bueno, desconsiderada.
Los otros 300 pasajeros dicen, no, hay que seguir a Buenos Aires. ¿Y yo qué hago?
Bueno, yo qué hago, sí, pero...
¿Cómo? ¿Y yo? Dice usted. Sí. Con esa manera de ver la política que tiene.
¿Alguien viene... antes, digo, en el aterrizaje, en el primer aterrizaje, sea en Buenos Aires o en Madrid, abren los baños antes de hacer subir a los tipos?
¿Quién sabe? ¿Para qué vamos a abrir los baños?
Sí, señor, me parece que...
Soy un tipo que trabaja en el avión. ¿Para qué vamos a abrir los baños? Listo, ya terminé mi papel.
No, pero ¿cómo? Ni se quedó a responder el tipo.
No, que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ya hemos abierto baños y... No es nada agradable, no es plato de buen gusto.
Ahora, ¿se puede hacer un baño de avión... pero en una casa, por ejemplo, sí, por extravagante que uno sea?
Claro,
para decir...
pero está muy bien. Usted, por ejemplo, cita a una dama difícil.
Sí.
Casa. Una dama que lo desprecia.
Bueno, primero tiene que llegar a la casa.
La pretende, y ella no se deja seducir. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a poner música. ¿Quieres pasar al baño?
Pero ya tan rápido, ¿le pregunta eso?
Bueno, ¿qué quiere, que yo siga perdiendo tiempo? Bien. Y la mira, dice, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Claro, eso le dice usted. Bueno, esto que parece un baño de avión.
Claro.
Y usted enarca las cejas y dice, precisamente. Y empieza a desvestirse.
No, ¿cómo, señor? Está la novedad del baño de avión fuera del contexto del avión.
Si una dama no cae muerta de amor
ante un baño de avión...
no le conviene.
Ahí bueno, cae no. Hasta la masa. Hasta la masa. Otra opción... mucho peor, y se la quiero recomendar, es la de el baño de tren, que así como el avión tiene un sistema de succión que se deshace de las porquerías y podredumbres, el de tren no, el de tren eso se queda allí recociéndose.
Por eso es que se prohíbe, o se prohibía en otros tiempos, utilizar los baños de los trenes mientras estos...
¿Cuáles?
Los trenes estaban detenidos en las estaciones.
Claro.
Sí, está prohibido utilizar el baño.
Efectivamente.
Durante la detención del tren.
Plantea un problema.
Lo prohibieron tanto que lo sacaron.
Lo tienes que utilizar con el tren en marcha, y si el tren descarrila, yo prefiero no sobrevivir.
¿El plomero de los trenes y los aviones es el mismo que el plomero de los hogares, de los inmuebles?
Puede ser el mismo, así como puede ser el mismo el que arroja una bengala en la cancha que el que nos atiende en un estudio de abogacía.
No, pero digo...
puede ser el mismo por casualidad.
Claro, por casualidad.
Claro.
Pero usted como holgado que es.
¿Cómo qué?
Como holgado que es.
Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Holgado. Sí. Me presento a Prieto.
¿Qué tal, Prieto?
Somos Prieto y Holgado.
Ustedes pueden hacer un baño en cualquier lugar que uno les indicare.
Así es.
Muy bien. Bueno, entonces, por favor, le pido, haga el baño cálido que le pedí.
Mire, tenemos algo.
Vamos a dejarnos de perder su tiempo, que es muy valioso, ya que
sí, por favor,
tiene una gran fortuna. Por cierto, ¿dónde la tiene?
No entiendo la pregunta.
No. No vaya a pensar que nosotros somos ladrones y estamos tratando de robarle y que hemos traído esta pistola que tengo en la mano para amenazarlo.
¿Eso es una pistola?
No, no, esto.
Ah. Bueno, hubiera empezado por ahí. ¿Para qué estuvimos hablando todo este tiempo,
eso,
divino?
Eso, ¿para qué estuvimos hablando?
Nos encariñamos
tiempo?
Con usted.
Claro, eso.
Bueno, mire, la fortuna no... No la tengo aquí a mano.
No me lo esperaba esto.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Bueno, yo tampoco.
¿Qué hacemos?
¿Qué se hace en estos casos? Digo, pues soy nuevo como ladrón.
A ver, hay dos opciones. Una es coaccionarlo hasta que reconozca que la tiene aquí.
Sí.
Sí que la...
Reconoce de una vez que la tienes aquí.
No la tengo aquí.
Falló.
Otra opción puede ser que nos llevemos los objetos y enseres valiosos que pudiéramos observar en el hogar a simple vista.
Ya mismo, indícanos la locación de los objetos valiosos.
O enseres.
No tengo objetos valiosos ni enseres aquí.
Volvimos a fallar.
Otra cosa podría ser que nos diga dónde los tiene y a lo mejor ir en taxi hasta allí.
¿A dónde los tienes? Y a lo mejor ir en taxis hasta allí.
¿Cómo? ¿Qué dice, señor?
Creo que puntué mal.
Mire. Ya que me veo amenazado por la pistola y por el horario.
Claro. Sería mejor que usted se diera desde el punto de vista de la radio.
Toda mi fortuna está en aquel depósito del baño. Nunca pude tomar los valores que hay allí.
Jeje.
Holgado, puede ser una trampa. Puede estar allí la policía.
¿Una trampa? Ja, 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 ja. Ahora sacaré todo el dinero de este hombre, de este enorme depósito de hierro. Son mis pasos llegando al baño. Sí, claro, debía hacerlos antes. Que está sobre mi cabeza como la espada de Demóstenes. No llego.
¿Llegas?
No alcanzo. Se ve que este es un hombre muy alto.
No hay manera de llegar así.
¿Ah, no?
Nadie ha podido.
Yo voy a saltar. No llegué.
Coloco yo
así. ¿Por qué no me subes en tus hombros?
Súbete en mis hombros.
A ver.
Cuidado, no se van a lastimar. No se van a lastimar.
Ahora, ya lo tengo. Tiraré. Tiraré.
Se fue hacia la mar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Yeah.
sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, transmitiendo desde la sala Galileo Galilei, con mucha gente aquí, con algunos mensajes. Debemos agradecer a Universal Assistance, que es el servicio de asistencia al viajero que nos protege en las giras a La Venganza. Y hay mensajes del público que está aquí presente.
Sí, hace unos meses los vi en Buenos Aires y los invité a hacer el programa en mi casa de Solimar. Solimar es una playa vecina a Montevideo. Y ahora están aquí, los uruguayos de Solimar. Y nos preguntan cuál será nuestro próximo destino. Montevideo, evidentemente.
Aquí Ivana dice, brindamos esta noche por vos. Gracias, negro, por devolvernos Buenos Aires, ¿eh?
Bueno, alguien dice aquí, negro, extraño el salamín picado grueso. Y los muchachos argentinos, Natalia Mar de Ajo.
Bueno. Mar de Ajo.
Mar de Ajo, perdón, perdón.
Convengamos en que Mar de Ajo es un nombre mejor que Mar de Ajo. Debe ser difícil encontrar un nombre peor que Mar de Ajo. Un tipo serio está tratando de levantarse una mera. ¿Y dónde vivís vos? Bueno, Mar de Ajo.
Mar de Ajo, Ajo.
Bien, señores. Bueno, seamos felices mientras podamos, le dijo un jardinero a otro, dice Jorge.
Hola, soy Javier, mi mujer, mi hijo y Vanessa me traen por segunda vez, lo trajeron, ¿eh? Me gustó la anterior, disfruté aunque no entendía, dice la risa sana. Y pide Mediterráneo, esto para el sordo gansé.
Sí. Venga el sordo. Bueno, alguien dice aquí, buenas noches, un placer escuchar un año más este maravilloso descubrimiento. Gracias a Maxi por venir desde Buenos Aires y mostrarme tantas cosas lindas.
Ah, por ejemplo. Por ejemplo, esta.
Claro.
No, esta.
Ah.
Y pide naranjo en flor por aquella noche encerrado en un coche donde descubrió bla bla bla.
Ese era Rolón el que cantaba naranjo en flor. A nosotros no nos gusta el tango naranjo en flor.
Pero lo repite tantas veces y igual se lo piden todo el tiempo.
Sí, sí. Es uno de los tangos que menos me gusta.
Está prohibido.
Está prohibido acá en el programa. Hablando de una dolina, dice Isolda de San Luis,
sí.
La pregunta es, ¿qué es una dolina? Y recibió respuesta, que es una patología médica, un instrumento musical, o escaparse de la escuela o sitio de trabajo, ¿no? Pero en realidad es una depresión, en forma circular, originada por el hundimiento de una caverna. Eso es como un vado.
Uh-huh.
Hay una región que también se llama Dolina, pasando Trieste, entrando ya en territorio de eslavos, donde algunos lugares se llaman Dolina y coinciden justamente con, uh-huh, con depresiones.
Yo vivía en Mar de Ajó, pero me mudé a Dolina, dice. Sí.
No hay ninguna región que se llame Barton, ¿no?
Que sí, sepa, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, yo vivo en Barton.
Sí.
Ah, es un lugar, alterna las construcciones antiguas con las nuevas.
¡Qué maravilla!
Es decir, claro, es primero son todos nuevas y después se vuelven antiguas.
Es un lugar con lomos de burro.
Sí.
Se no llaman, con badenes.
Bien. Un saludo para Paola, de parte de Maite y Fernando. Quieren dedicarle una canción que yo debo elegir y cantar luego.
Aquí Dimitri Papanicas le regala el libro La Muerte del Tango. Creo que
no es lo mismo que el tango de la muerte.
No. Dice, breve historia política del tango en Argentina.
Claro. O sea, es una historia muy pequeña. Y sin embargo, no.
No.
Dimitri sabe muchísimo de tango. Me ha hecho una linda entrevista ayer o antes de ayer, y me ha regalado este libro que todavía no he mirado, ¿eh? Pero bueno, aquí están.
¿Tiene dibujos? Que está hoy. Bueno. Si tiene dibujos, dice usted.
Sí, por si es para mí, para colorear.
Bueno. No.
He recibido
no,
también este otro libro recién.
Sí, está dedicado. Sí.
Viene con dedicatorias de los muchachos de Mongolia, ¿eh? Ay, pero es un libro de poemas, ¿eh? Ya lo vamos a mirar muy bien, ¿eh?
Hay muchos regalos, también de Haikus Bilardo, que es un libro de Fernando Figueres y José María Marcos, todo lo hemos recibido recién, ¿eh? Y voy cantando Al andar de Raquel Buela.
Sí, en estos días hablaremos un poco de estos libros.
Muchas gracias.
Muy bien. Hablaremos esta noche, atención, ¿eh? Hablaremos de espiritismo. En este momento se desmayan algunas señoras.
O se duermen.
En realidad estamos promoviendo un poco el espiritismo desde nuestro programa, porque notamos que está en decadencia y ha sido reemplazado por otras supersticiones, como... En fin. Hemos tenido muchas charlas en este programa. Hablamos mucho de las hermanitas Fox, de Allan Kardec, el considerado padre del espiritismo. Contamos lo que le sucedió al físico William Crookes, que se enamoró de un fantasma. Bueno, como todos nosotros. Uno se enamora de un fantasma. Después no importa cómo es la persona en realidad. Pero el objeto de nuestro amor es algo, engañoso. No importa, ¿no? Por el, no es que nos engaña el objeto de nuestro amor. Nosotros vemos en la persona que amamos algo que la tipa no es, o que el tipo no es.
Lo construyen.
Es, como dice alguien por ahí, el amor es un engaño compartido. Yo veo en ti algo que en realidad no eres, y tú ves en mí algo que en realidad no soy. Y de esta yuxta posición de engaños o de ilusiones nace...
Los nenes.
Nacen los nenes. Y no porque los traiga la cigüeña, como dice la... Bien, hemos hablado de todo eso, y sin embargo, hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo. Hablemos primeramente de Joseph Weizenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años dijo que se le había aparecido el Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el don de curar y el don de comunicarse con los muertos. Dijo, muchachos, adivinen quién se me apareció anoche, el Cristo, y me dio dos dones, uno el de curar, dos el de comunicarme con los muertos. Weizenberg se encargó de que muchos se enteraran de los dones que había recibido. Bueno, al poco tiempo la casa se le llenó de gente, vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Tenía mucha fama en el barrio Weizenberg, porque hacía al menos 4 o 5 milagros por día. El día que hacía menos de 5 milagros, consideraba que había perdido la jornada. Y no daba abasto en esta tarea de milagrear, y entonces delegó su poder en algunas personas, en algunas ayudantes, personas que hacían milagros en su nombre. Andá, dice, andate hasta acá, hasta la Puerta del Sol, que tengo un milagro que hacer. Entre los nuevos ordenados había mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller. Gretchen Müller, conocida por sus predicciones, era la persona que hacía vaticinios. Gretchen había anunciado que Weizenberg la amaría, y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, Weizenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos.
Muy bien. Difícil para escudo, ¿no?
Muy difícil. Weizenberg condenaba el espiritismo clásico instituido por Allan Kardec y decretó que solo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. El resto de los poderes era entonces de carácter ilícito, es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weizenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores tenían autorización para entrar. De esa habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes, personajes célebres que ya se habían muerto. Parece que su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Weizenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller, ¿no? También decía conversar a veces con Lutero. Después, cuando salía, todos le preguntaban: che, ¿con quién conversaste hoy? ¿Con Lutero o con el canciller de hierro von Bismarck? He conversado con los dos. Uno de ellos me dijo que había que terminar con la venta de indulgencias, y el otro me dijo que había que invadir Europa.
No preguntaremos cuál es cuál.
¿Cuál era? Cierta vez anunció que había conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Y aseguró que Aristóteles no era, como andaban diciendo por ahí, o como lo habían hecho figurar los artistas en el mármol, barbudo y corpulento, sino pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como por ejemplo el señor Harold Lloyd, que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. Bueno, de modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. ¡Qué curioso! Ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos. Nadie decía eso. Todos decían: hay un fraude. Sí, se presentó un espíritu, pero era un espíritu trucho, usurpador, falso, y no el de Aristóteles. Usted viene y me dice: se me presentó anoche el espíritu de Aristóteles. Yo le digo: no. Pero no le digo: no hay espíritus que se aparecen a los señores. No, le digo: seguro que no era Aristóteles.
Se habrá aparecido otro.
Qué cosa tan extraña, ¿no? O mejor, qué cosa tan extraña. Bien, Weissenberg se hacía llamar, entre sus seguidores, maestro divino. Presénteme sencillo, decía. Sí, sí. Dígame, maestro divino. Y transmitió parte de sus poderes a los discípulos, que le debían completa obediencia. Cuando desobedecían, bueno, le quitaban los poderes mediante una especie de excomunión. A comienzo del siglo XX, el maestro divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles. Es mucho albergar. Luego de la muerte de Weissenberg, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis le prohibieron las reuniones. Y chau, no hablaré más. Otra médium famosa fue Eusapia Paladino, que había nacido en 1854 en Italia. A fines del siglo XIX andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia, ¿cómo me gustaría llamarme Eusapia? Era especialista en convocar músicos del pasado. Y los convocaba del siguiente modo: había instrumentos solitarios en una habitación, y de golpe empezaban a sonar solos, como si fueran pulsados por Chopin, por Beethoven, todos esos tipos, que no estaban, pero sí hacían sonar, no estaban visibles, venían los espíritus y hacían sonar los instrumentos. Bueno, cierta vez fueron a visitarlo de Fontenoy y Camilo Flammarion, que eran famosos astrónomos, qué sé yo. Bueno, incluso escribieron ellos después acerca de Eusapia. Bueno, un día estaban ahí Flammarion, de Fontenoy, y dicen: voy a convocar a ver, dice, convoque a algún músico para que se toque algo. Aparece, bueno, voy a convocar a Beethoven, dice. Muy bien. Ese yo, de unos pases de ahí, de medium. Dice: a ver, Beethoven, dice, tóquese algo. Y empezó a tocar Beethoven. Y de Fontenoy, que era un violinista aficionado, se le puso a tocar a la par, agarró el violín y empezó a...
Se dio el lujo.
Y Beethoven se enojó y se fue. Y contaré la última historia de mediums, que fue la condesa von Moltke, sucedió en Berlín en 1901. Los asistentes a la sesión de la von Moltke eran la princesa Kadaya y George Larsen, y se trataba de convocar a la esposa muerta del señor Larsen. Muy bien, esto lo escribió el propio Larsen, el viudo, ¿no? En medio de la sesión, qué sé yo, se desplegó ante nosotros, esto lo dice Larsen, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar, escribió Larsen. Escribía con esta voz. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. Y a requerimiento del propio Larsen, su esposa, o su fantasma, le entregó un pedazo de velo, del velo que la cubría. Velo que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Muy bien. Cuando el espíritu desapareció, se complicó un poco el encuentro con la médium, ¿no? Porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa. Bueno, como haría cualquiera. Convóquemela de nuevo, dice, ¿cómo se va en lo mejor del asunto? Convóquemela. La médium estaba, no se puede, que se cree que es esto, qué sé yo. Y insistió. La mira, no, que sé yo, que los espíritus, no. El tipo agarró y sacó un revólver.
Señor.
Dice, convócamela, dice, porque te surto. Convócame a mi mujer o te quemo.
Te vas a tener que convocar
y,
a ti.
Para dar énfasis a sus palabras, hizo un disparo al techo. Que es un, digamos, un dato interesante, como énfasis para el discurso. Un tiro al aire.
Sí, cada tanto.
Para enfatizar. Cuando usted está muy convencido de lo que dice, ya con el golpe le tira un tiro al aire. Porque esta situación tiene que terminar. Adivine qué hizo la médium. Bueno, dice, quédese tranquilo que la voy a convocar. Nuevo intento de la von Moltke. Nueva ausencia de la mujer de Larsen, que no venía y no venía. Y entonces George Larsen dio un portazo y abandonó aquella sala para siempre. Fue a otras. Amenazó también a otras médiums. Y finalmente terminó detenido y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar médiums con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médiums con una pistola, intentando que esta persona convoque a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen, trasladándose de un espiritista a otro,
ad infinitum,
para volver a encontrar a su esposa. De todos modos, a mí la que más me gustó de estas historias fue la de esta señora que convocaba a los músicos, ¿no? Eusapia Paladino, a los músicos muertos. Bueno, por lo menos había buena música. Yo no sé cómo haría el truco.
Cerraban era una cabina de madera, cerraban unos cortinajes. Yo no voy a revelar el método, pero sí el efecto, como sucedía, y allí estaban los instrumentos. Se cerraba a ojos del público y esos instrumentos comenzaban a sonar.
Ahora, no me diga que no era Beethoven el que tocaba.
No era Beethoven.
Te dije.
Pero cualquiera se da cuenta cuando no es Beethoven el que toca. Bueno, hemos ido a consultar con el discotecario y vamos a hacer una experiencia.
¿Aquí?
Ay, sí, así, al oscuro. No, al oscuro. Un piano solitario y vamos a pedirle buen pensamiento, hermanos, al espíritu de Luis van Beethoven, que nos toque algo, que nos toque, por ejemplo, un alegreto, y si es posible, en la tonalidad de do mayor, Luis. Dale, Luis, dale, dale. ¿Eh?
La venganza será terrible, alegreto en do mayor de Beethoven.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso, tienes vida.
Gran semana en Cocina de Culturas. Leo Maslía en concierto. Adriana Celis junto al dúo Rivera Santos y Danza y Música con Kinesia. En junio, Cocina de Culturas está de fiesta. Más información www.cocinadeculturas.com.ar. Del padre tiene pulso y tiene premios insuperables. No te lo pierdas y participá. Viajes en familia, pinchas, vouchers para que te compres todo lo que quieras. Estadías en cabañas, grandes asados, picadas de la hostia, música, tablets, libros y para que disfrutes de todo esto, hasta un sillón para tu living te regalamos. Entrá en Pulso y participá.
A viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Después de 3 años, Eros Ramazzotti vuelve a publicar un disco y lo ha titulado Perfecto, que es una de las muletillas más utilizadas en el idioma italiano. Escuchamos El tiempo no atiende razones, el insuperable de la semana.
Hay tiempo para andar y para descansar. Hay tiempo para perder y el que no volverá. Y hay lugares mejores. Ven y tú los conoces, porque no es fácil, no, saberlos encontrar. Mira bien, hermano, es solo en verano el grano, la uva madurará, y en septiembre se vendimiará.
tiempos pasados son para recordar. Y habrá un día en que también tu vida cambiará. Mira bien, hermano, atento que el fruto es raro. Es ahora o no será jamás. Si lo pruebas, ya te saciarás. Para cada estación hay amores. Importante es vivirlo, porque el tiempo no tiene razones. Y si pasa, los perderás. Sufrirás también en ocasiones. Busca otra oportunidad de volver. Emociones perdidas en tiempo de temporales, cuando dejas las ilusiones y las abandonas, una parte de ti ahora regresará. Y
Eros Ramazzotti con El tiempo no atiende razones.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Tengo un club de fans en la luna, una casa gigante que veo desde un avión y en los ojos de algunos fortuna. Un ejército de alcahuetes, una foto con Bush, una suite en el Waldorf y más autos.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos. La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Hay mensajes de la gente que está aquí. Algunos también mandan al Twitter de arroba La Venganza Radio. Pero leeremos aquí los que están en papel.
Muy bien, aquí uno dice: hola Dolina, somos Miguel, Gonzalo y Nico, al cual trajimos como regalo de cumpleaños. Está muy bien, se han gastado la pasta, entra, ¿eh?
Claro.
Sí.
No digan que la entrada es libre y gratuita.
Ah, ya lo hemos dicho.
Perdón, gracias.
Dice: che Dolina, un gustazo escucharte, pero tenemos un brasilero en la mesa que no entiende nada. Habría de posibilidad. Hay posibilidad de subtítulos, no hacen falta, ¿no? Ya lo hemos explicado esto, ¿no? No es necesario entender. No, no. Y si uno entiende mal, mejor.
Sí.
Empieza a reírse de cosas que no hemos dicho, que seguramente son mejores que las que hemos dicho. Así que es como enamorarse, reírse.
El fantasma.
Es el fantasma.
Aquel fantasma.
Claro, claro.
Buenas, mi amigo Ángel, oriundo de Belmonte de Tajo, quiere vivir en Buenos Aires. Dice, ¿qué consejos le daría para evitar cualquier choque cultural?
¿Para evitar qué?
Un choque cultural.
Es uno de los choques que nunca se producen.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Llevarse por delante a Teresa Parodi, que es la secretaria de Cultura.
Ahora ministra.
Sí, ministra.
Alguien dice aquí... Mi hijo me dijo que se quería ir a Argentina a ver a Dolina. Y vine a ver cómo era de guapa esa tal Dolina.
Ya me ve.
Le tengo que confesar que me enamoré, pero no me acuerdo su nombre. Dice Paloma con un corazón en un mensaje...
¿A dónde estás, Paloma?
Es enigmático. ¿Dónde está Paloma?
Está allá.
Se fue volando.
Hola, Paloma. ¿Qué tal? Puedes llamarme Raúl.
¿Pero cuántas palomas hay? Allá estaba Paloma, ¿eh?
¿A dónde está Paloma? Ah, aquí estoy también, ¿eh? Puedes llamarme Carlos.
Para evitar confusión.
Sí, claro.
Hola, Alejandro.
Hola, Paloma.
Mi nombre es Damián y también soy de Mar de Ajó.
¡Ajá!
Pero que vino todo Mar de Ajó.
Todo Mar de Ajó.
El 50%.
Levante la mano aquel que viva en Mar de Ajó. Lo dicho, casi el 60% de las personas están dormidas y viven en Mar de Ajó.
Ahora sí.
Ahora se explica por qué están dormidas.
Muy feliz de vivir un poco de Buenos Aires aquí en Madrid. Te invito a conocer las playas de mi ciudad y su mar color escarlata. O un color que no sé cuál es, porque soy daltónico y
a
no
ver,
sé lo que pone.
Yo he ido a Mar de Ajó y...
Esta última palabra, ¿pone chocolate o qué?
Cuando los colores...
Color chocolatado.
Ah, sí, sí, bien.
Así es el color de Mar de Ajó, donde todavía la influencia del río Mar se prolonga y entonces hay un poquito de color, color ruano.
Aquí en Madrid, así, en algunos hoteles también.
También.
En algunos hoteles, en algunos las bañeras también hay ese color chocolatado.
Ayer hablamos de lo que le ocurrió al señor.
Sí, señor.
Que abrió la ducha y le salió agua marrón, le salió.
¿Era agua de Mar de Ajó?
Yo en su lugar, claro. En su lugar me desmayaba o me dormía.
Gracias, Dolina, por estos buenos momentos. Llevo un saludo a mi Buenos Aires querido, en especial a mis amigas Las Marías, dice Elisa.
Bueno, y así... Y así todo por el estilo. Vamos a...
Señoras, señores.
Sí, claro.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no quiero comer ese hígado.
Te lo comes.
Oh. Mamá, no me tomaré esa sopa ni con una pistola en la nuca. Mamá, guácala. Es decir, en nuestra famosa sección, ¿cómo comer cosas que no te gustan? Todos nosotros hemos pasado alguna vez por el siguiente episodio. Nos invitan a cenar personas importantes, como sí, por ejemplo, el secretario de Asuntos Exteriores de Bélgica.
Sí.
Ah. Y tal como acostumbra hacerse en estas cenas... No sirven una basura.
Bueno.
Por ejemplo, hígado...
A la belga.
A la belga, si me permite la expresión. ¿Y qué hace uno? Le dice, esto no me lo como yo, señor mío, ni amenazado. No,
no. No
te... Se lo come.
Sí.
El verdadero caballero se come lo que le dan. O lo invita a su novia, o la madre de su novia, si me permite la expresión.
Sí.
Y dice, ay, mire esto de usted, ¿qué es? Bueno, es un calamar con dulce leche o con anuncio,
sí,
con azúcar, qué sé yo. Peludo con azúcar, tenés.
¿Calamar peludo?
Sí.
Lo tiene que comer.
El calamar peludo.
Es
peludo. Discúlpeme. Soy un gourmet.
Ajá.
Es lo más exquisito que hay. ¿El calamar peludo?
Pero, discúlpeme, ¿los pelos son del calamar o se los pone? Porque...
Los pelos se los ponen, porque el calamar, obviamente, es calvo.
Es un plato que se cocina mientras le cortan el pelo al cocinero.
Ajá.
Y entonces los pelos, por eso es caro, ¿no? Porque hay que cambiar de cocinero en cada plato.
Claro.
Los pelos van cayendo con el... Con el calamar, que ha sido hervido en su propio rencor.
Mm.
Y los pelos se pegan al calamar, que luego se sirve con salsas picantes.
¿Picantes?
El ají ese, ay caramba.
Sí.
Y aquí no sé cómo le dirá. Bueno.
Se me hace agua la boca, ¿eh?
A mí también se me hace agua la misma. Uh-huh. Eso en Maxime de París se paga 900 euros.
¿900 euros un plato de
calamar? Bueno, mire, vamos. Bueno. Entre una cosa y el otro, porque no te vas a comer calamar peludo a pico seco.
No, se pide algo.
Y si te quedan los pelos en la glotis. Si vos invitas a una mujer de la que estás enamorado a cenar calamares con pelos y superada la cena y en el momento de la intimidad... decir perdón, pero se me ha llenado la glotis de pelos. Y ella dice, no es para menos.
Está muy bien.
Siempre pasa lo mismo.
Y en esos casos,
cada vez que vamos a Maxim,
no me corto en enrostrárselo al chef, terminar el calamar, y yo que no me callo ni una, podría decir que yo no tengo
pelos en...
En la misma. Le digo, no me ha gustado el calamar peludo y aquí lo tiene. No me lo como.
No, ¿cómo que no?
No me lo como.
No ha nacido la persona que no se haya comido un plato de calamar peludo ya servido.
Bueno, pero aquí hice el consejo para el que no quiere. Efectivamente. Calamar peludo, o lo que sea. Vas a una cena, te sirven algo y no, algo, digo, por ejemplo, no lo querés comer... Pero tenés que hacer como si te lo comieras. O te lo tenés que comer, pero... ¿Cómo se hace para reducir el sufrimiento?
¿Algún paliativo?
O la repugnancia. Y aquí hay algunos consejos interesantes.
El primero...
Atención, personas que en este momento están comiendo algo espantoso, probablemente cocinado por su propia enamorada, y le ayudamos con estos consejos.
Incluso gente aquí en la misma
gente, Galileo, sí, que está comiendo, a lo mejor, algo que le han servido aquí. Por ejemplo, esas medias lunas.
Sí.
Esas medialunas rellenas de algo marrón que se dice paté. Bueno, consejo. Ya veo que hay gente que está tratando de pasarlo por la glotis y se les queda enredada en los pelos.
La medialuna peluda.
Primer consejo, corta pequeños pedazos lo suficientemente pequeños como para tragar sin tener que masticarlos. En especial la carne, vegetales firmes o el queso duro.
El queso duro.
Eso es lo peor. Es como tragar cristal.
Pero es un buen consejo. Yo hago eso. Corto muy chiquito. Lleno, pido mucha agua. Sí. Mozo, dos damajuanas de agua. Unos vasos así, como pedacitos de hígado, de queso duro.
Todo chiquito. Como masticados.
Eso no puede ser bueno para el estómago.
No.
¿Cómo que no?
A mí me dijo el doctor Cormillot que lo que uno come con disgusto, etcétera.
No, bueno, tiene que haber escuchado.
Que es muy psicológico todo esto, que si uno traga algo en un estado de tristeza o de depresión, se muere.
No.
No me acuerdo si me dijo que se moría o que le caía mal.
No, le cae mal.
O que no le sucedía nada. Pero algo me dijo el doctor Cormillo.
Le cae mal porque la angustia, que es cuando se angustan.
Se angustian.
Claro. De ahí viene la angustia. Todo angostito con la angustia.
Exactamente.
Entonces no le pasa la comida.
Claro, entonces para reempujar la angustia para adentro hay que tomar agua. Yo pido 3 damajuanas de agua cuando estoy angustiado, eso, ¿eh?
Para abrirse.
Me deja una novia.
Sí.
Entonces, mozo, otra damajuana de agua. ¿Qué pasa? Dice, ¿no puede pasar el queso duro? No, me ha dejado mi novia, que es más o menos lo mismo. Bien.
Siguiente consejo. Toma un trago de tu bebida antes de ponerte la comida en tu boca. Y luego...
Antes.
No, pero mira, y luego inmediatamente después para poder tragártela. Como creando un tobogán de agua y que vaya pasando todo para
adentro. O sea, casi siempre. Póngase una manguera.
Pero cuidado, un momento. Yo me lleno la boca de agua. No, me la tomo.
No,
la dejo ahí.
En los papos.
No se dará cuenta el embajador de Bélgica, por ejemplo.
En ese momento no le pueden hacer reír a usted.
Claro.
No.
Ahora bien, con la boca llena de agua y ahí se incorpora el manjar detectado.
Se ingresa un trocito pequeño
No puedes más agua, es peligroso.
Es peligroso.
Muy peligroso.
Sí.
Imagínese si usted suelta la carcajada.
No, y, un estornudo.
Y, o lo que sea, y derrama sobre su enamorada un litro y medio de agua y un pez.
¿Y el pez de dónde
y ella
salió?
Dice, y este, era lo que me había tragado. Era lo que no me gusta, yo no le pruebo el pescado. Entonces me lo incorporé entero.
Sí.
Y con medio litro de agua. Y ahí quedó el pez incluso sobrenadando.
Señor.
En mis fauces.
Y luego hay otro problema, que son alimentos que, aunque sí que nos gusten, requieran una gestión asquerosa y repugnante. Por ejemplo, comerse una aceituna y escupir el hueso. ¿Cómo hacemos eso ante los duques de Medina Sidonia?
Yo creo que extraer una pistola y disparar al aire produce un segundo de consternación.
Sí, bueno,
que uno
señor.
Puede utilizar para escupir el carozo pan tostado.
No es posible.
Mire,
la última vez, además la última vez que estuvimos en la embajada,
sí.
¿Se acordará usted? Nos registraron y no pudimos entrar con armas.
No. Es verdad, ahí se complica mucho el asunto. Siempre hay, digamos, adornos florales, centros de mesa.
Sí, jarrones.
¿Qué conviene, taparse la boca de este modo y extraer el carozo o escupirlo de costado?
Dependiendo de si tenemos la cobertura de alguien que sea capaz de distraer. No teniendo la pistola, por ejemplo, bien vale un niño. Se le pellizca a un niño, el niño llora.
Rompe a llorar.
Y ese es un momento bueno para escupir el carozo.
Uno puede fingir también que se va a agachar bajo la mesa para proceder a brocharse los cordones.
Algún trámite, sí.
O algo. Usted finge que algo se le ha caído, no comida, por supuesto.
No.
Entonces se agacha y ahí se desprende toda la comida o del carozo de la aceituna en cuestión.
Sí,
yo me he encontrado una vez que me agaché bajo la mesa para escupir un carozo con otra persona que también se había agachado. Y se trataba de una dama.
Estaba escupiendo la comida.
Y nos miramos. Y le dije, escupiendo el carozo.
Qué novela, ¿eh?
Es un principio de algo, y algo que ya tienen en común, que es la repugnancia al mismo alimento.
Sí, sí. Y bueno, una repugnancia común es ya una cosa. Nos fuimos acercando, contábamos algo de nuestra historia, no mucho.
Qué hermoso.
Soy más bien sucinto bajo la mesa.
Sí.
Y sin querer nos alejamos, era un banquete. Y bueno, intimamos.
¿Ahí mismo?
Ahí mismo, sí, sí. Ahí mismo.
Y señor, entre los jarosos,
no.
Sí.
Sí. Y por ahí, otra persona se agacha y oigo que ella, incluso con el vestido desabrochado, etcétera, empieza a vestirse y dice, mi marido.
Y ¿dónde se esconde uno bajo la mesa?
Uno cree que ya está escondido, pero no.
No está.
No.
Entonces, estando bajo una mesa, lo mejor para esconderse es
emerger.
Salir.
Sí.
Emerger en algún lugar. Lamentablemente, aparecimos en otros lugares que no eran los nuestros, sino los de personas que o estaban bajo la mesa o habían ido al baño a escupir sus carozos.
Claro.
Y no nos vimos más.
Ah, pero qué tristeza.
Por eso no quería yo contar esto.
No se ponga así. Ahora, yo creo que estamos subestimando las prestaciones bucales. Nosotros tenemos algo llamado paladar.
Ajá.
Que es esa cavidad, esa bóveda que puede albergar muchos alimentos en suspenso.
Alimentos para
a veces tomar. Dejarlo allí para evaluarlos luego.
Lo va acoplando, inclusive los carozos de las aceitunas en los espacios entre los dientes y los labios.
Bueno, pero sí.
Hay mucho lugar que
hay
no
mucho
está
lugar.
Optimizado.
Lo que no hay es voluntad.
Bueno.
Lo que no hay es voluntad. Esa es la verdad. ¿Qué otro consejo?
Otro consejo. Ten en mente que las expresiones faciales también necesitarán atención.
Claro.
O podrías ofender a tu anfitrión. Me explico, para la primera mordida, mantén una servilleta grande a mano por si realmente no puedes soportarla.
Con suerte, en este caso, puedes fingir que te da la tos y tirar la comida sin causar una escena.
Ah, perdón, Marqués, me ha dado la tos. ¡Oh! Es horrible. Dirigirse al baño está bien.
Sí.
Pero se hace sospechoso y a cada cucharada...
No, no.
Uno sale rumbo al baño.
Por eso le digo que usted tiene que acumular... Para tomar bien, esa situación. Pero el tema de la cara que...
La expresión facial no
la expresión
se
facial no puede poner cara de asco tampoco.
No, pero es muy... ¿Y si está muy caliente el alimento?
Tampoco tiene que poner cara de asco.
Ah, hay que tragárselo.
Sí, señor. Aunque se queme.
A un verdadero caballero come, por ejemplo, una cucharada de sopa y descubre que la temperatura es de 6.000 grados.
No puede ser, señor.
La misma de la superficie del sol.
Sí.
¿Qué hace? Lo primero que haría una persona timorata y cobarde es, ¡ay, me he quemado!
Sí.
No. Uno traga la sopa, hace que la misma atraviese la glotis y permanece con una expresión imperturbable. ¿Acaso una lágrima? Si una lágrima corre por tu rostro y alguien
la
te
acusa.
Dice, ¿qué le pasa, Rodolfo? ¿Llora? Usted no puede hablar, naturalmente.
No.
Abre las manos y hace que sí con la cabeza, lo cual puede significar cualquier cosa.
Claro, bueno. Pero tiene que encontrar algún motivo.
Se lo explicará después. Es preferible ser triste y no escupir la sopa delante de todo.
Sí que es cierto que con la gente que tenga... O sea, volviendo al tema de aguantar con la cara, hay gente que de natural tiene cara de que no le está gustando la comida.
Claro, ya de antes, bien, antes sí. De probarla...
No le gusta nada.
Vienen, claro. No, es que sí, es una cara así, esa cara.
Esa misma.
Perfecto. ¿Qué es lo que no le ha gustado, Barto?
No, la vida.
No, pero... Lo mejor es entrar al banquete ya con esa cara.
Sí, claro.
Entrar al banquete así... Y cuando a uno no le guste o se vea, ¿sí? Lo que sea, asaltado por una arcada, pues es que no, yo es que soy así.
Es difícil.
Es difícil sostener eso en el tiempo.
¿Qué pasa con los alimentos complicados?
¿Complicados de comer?
Claro, difícil de comer.
Sopa de cabello de ángel, ni le cuento.
Fideo no, el fideo. El fideo. Parecen fáciles, pero no lo son. Porque uno queda a veces con el fideo... A medio ingerir.
Sí.
Con una dama ahí, se incorpora un bocado y le queda, digamos, 30 centímetros de fideo.
30, por... señor, pero más largo que el fideo. Doctor.
20. Sea. Entonces, ¿cuál es la política?
¿La política del que le observa a usted?
No, la política suya para salir de esa situación. Hay dos maneras de salir, hacia adentro y hacia afuera, o hacia afuera.
No, no, hacia afuera no puede salir.
Hacia afuera no puede.
No puede salir.
Entonces, lo primero que uno piensa es hacer una fuerte aspiración. Pero esto produce, primero, un sonido que lo delata a usted en todo el restaurante. Y además...
Viene el mozo, además, dice.
Sí, a ver lo que sucede, y a veces hiperventila uno.
Sí.
Y se queda desmaya. Como desmaya, se desmaya.
¿Cuánto tiempo promedio dura un desmayo?
Va desde 2 minutos hacia adelante o hacia atrás.
Ahora, el fideo no se aspira, señor. La pelota no se mancha y el fideo no se aspira. Es así. Es...
Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Queda con el fideo. Esa es la tercera opción.
No.
Directamente usted se hace cargo. La persona que tiene autoridad deja el fideo colgado. Y continúa la conversación.
No, dice, bueno, señor.
No estoy de acuerdo con usted, mi querido conde. El capitalismo todavía tiene mucho tiempo de vida, dice usted, mientras el fideo como un péndulo va simbolizando los procesos de vaivén que que son
propios,
propios del capitalismo.
Bueno. Yo creo que hay que enrular el fideo.
¿Pero cómo?
Enrular. Del modo que a usted le resulte más práctico y más sutil a la vista de los demás.
La sutileza en ese caso es casi imposible.
Es muy difícil.
¿Usted cree que con el dedo se puede...
No sé si con el dedo.
Con el tenedor.
Con el tenedor. Se da cuerda.
Puede también usar el tenedor como elemento de persuasión política. Mis amigos de la izquierda estudiantil, por ejemplo Hugo Barsky, utilizaban este movimiento alejando sus dos dedos del mismo, haciendo como rulos.
Sí.
Bueno, eso significa un proceso.
Indicando las etapas.
Entonces usted agarra el fideo y dice, esto es un proceso.
Sí.
Y mueve la mano hasta que el fideo se separa y usted lo tira, como diciendo, y ahí termina todo.
No, bueno, no. Pero o sea, eso es hacia adelante.
Tiene que buscar un discurso que le permita sacarse el fideo de la boca y hallar con eso una situación metafórica, política, etcétera. No es fácil, ¿eh?
No, no es fácil.
No, no, porque a veces lo haces mal.
Sí.
Lo haces mal y tenés que ponerte en el bando contrario.
Sí.
Hay gente que ha cambiado de partido político solamente porque un día le quedó cargando un fideo. Sí.
Además, es difícil el gesto del proceso hacia adelante de las izquierdas, porque usted saca el fideo hacia afuera. Tiene que ser de derecha para meter el fideo adentro.
Claro. Esto es un...
Hacerlo para atrás.
No, esto, querido conde, es retrógrado.
Si hay, se lo trae.
Es reaccionario. Es los que quieren volver a... Ya está.
Otro consejo. Miente y di que tienes alguna alergia.
Tengo alguna alergia.
¿Cuál?
Esta.
Esta.
No se puede mentir. No.
No puede hablar de enfermedades además en la mesa.
En la mesa.
Eso lo tiene que avisar antes usted.
Sí. Porque yo en la mesa no hablo ni de enfermedades ni de política y mucho menos de enfermedades políticas.
No, si usted tiene una alergia, lo tiene que avisar antes, porque usted sabe, va a la Embajada de Bélgica, cero el fideo.
Claro, claro.
Clásico.
Cuidado, Cuidado porque algunos alimentos producen reacciones alérgicas. Sí. Por ejemplo, los hongos.
¿Los hongos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
¿Usted es alérgico a los hongos?
No, soy el médico. ¿A dónde está la persona que se desmayó o se brotó?
Disculpe.
¿O le salieron estigmas por culpa de los hongos?
Mira, aquí traje a mi marido.
Ajá. Hola.
Hola, ¿qué tal?
He sufrido unos brotes, unas erupciones cutáneas y bubones. Creo que ha sido por unos hongos.
¿Comió bubones?
No.
Bombones, querrá decir usted. Pero es que estoy anotando, ¿eh?
Bubones.
¿Comió bombones?
No, comí los hongos.
Los hongos.
Bombones de hongos deben ser repugnantes.
Hongos solo. Lo que
yo
tengo
que usted
son...
no los como, no. Digo que tenía alguna alergia.
A ver, lo que tengo son bubones, ronchas.
Estigmas, ya lo veo,
marcas,
ya lo veo.
Manchas.
Los estigmas, las marcas. Bueno.
¿Qué tiene, doctor?
Tiene bubones.
No, ya. Que eso lo estoy viendo.
Ajá. Bueno,
¿les importa que me cubra?
Este hombre seguramente padece de angustia.
¿Es angustia?
Comió bajo los efectos de la angustia. Y
¿qué?
Soy simpático.
Ah, bueno.
Y ya se sabe, ya lo ha dicho el doctor Cormillot, que comer con angustia produce la muerte, o bien una grave enfermedad, o quizá nada.
No, bueno, no, necesitamos más precisión.
El famoso triclinio de Cormillot se llama, ¿no?
Ajá.
Nosotros ya sabemos que ante una ingesta inadecuada, o sea, con angustia, ¿cierto?
Sí.
Podemos esperar.
¿Qué esperamos?
Muerte, enfermedad o nada.
Bueno, no.
Pero yo no estoy muerto.
Es una espera difusa.
Y son bubones, nada.
Entonces
más.
Es nada.
Pues me los llevo puestos.
Sí, se brotó con algo.
¿Usted alguna vez se brotó? ¿Sabe qué le suele ocurrir a las personas que por ahí padecen una súbita alergia? Si les bloquea la
respiración.
La respiración.
Infla la glotis.
Yo oigo hablar de una enfermedad y me da.
Pero, no.
Ah, sí.
¿Y eso es alergia a qué?
No, eso es otra locura.
Ah.
Yo, por ejemplo, me habían regalado, un oyente me regaló un libro que había escrito, que se llamaba Enfermedades. Y era un catálogo de enfermedades.
Oh, qué lindo.
Era médico el oyente. El doctor oyente.
Sí.
Y estaban todas las enfermedades por orden alfabético. Dice usted, léala. Por ejemplo, asma, tal cosa. Y seguía adelante, ¿no? Fiebre del heno, ta.
Sí.
Gripe, ta. Sarampión. Y yo tenía todas las enfermedades.
No, todas no se puede, señor.
Menos una cierta fiebre de las doncellas de servicio, que no la tenía.
Bueno.
Pero después tenía todas las enfermedades.
Pero no es un juego como Batalla Naval que busca síntoma y enfermedad.
Así trabajan los médicos. ¿Cómo trabaja el médico? A ver, usted, ¿qué le pasa? Bueno, me duele acá. Muy bien, un momento. Va al libro este.
Sí, enfermedades.
Del doctor oyente. Porque está por orden alfabético el nombre de la enfermedad, pero también lo puede buscar por síntomas.
Por síntomas, cruzado.
Cabeza duele.
Sí.
A ver, ahí están los síntomas. Cabeza duele, dolor de cabeza tiene.
No, señor.
Son 600 pesos.
Me compro el libro.
Bueno, mire, últimos consejos. Seamos con aquellas personas que están en una cena y no pueden comer.
La gente quiere escupir y no puede hacerlo porque todavía estamos aquí.
Una opción es entumecer el sentido del olfato temporalmente usando mentol en las fosas nasales.
Mentol en las fosas nasales.
Pero eso no.
Extraordinaria idea. Yo me pongo dos mentoles, uno en cada fosa nasal, cada vez que salgo con una dama.
La voz resultante no es muy agradable, ¿eh?
No.
Pero
los forenses hacen eso. Se ponen mentol aquí, pasta de dientes, y con ello me imagino que comerán en el catering de la...
Un aliento angelical.
Sí, gracias.
Sí, queda. Demasiado.
Demasiado.
Escarcha a su novia con ese aliento, ¿no?
Ojalá.
Escarcha a su novia.
Sí, yo no escuché otra cosa. Bueno, ¿queda algún consejo allí? Porque...
Quedan repetidos. Respira por la boca si no tienes nada que oler.
Claro. Si no tienes nada que oler...
Sí.
Retírese, por favor. Había una exposición de olores en un centro cultural que había en mi barrio, en Caseros. Habían organizado una exposición de olores. Uh-huh. Entonces, era no de cosas que producían olores, de olores solos.
Sueltos, abstractos.
Así como venía el espíritu de Beth. Esto lo hacían unos médiums que conseguían producir el olor sin
la
sustancia, sin la cosa.
¿Y con qué suena?
El olor sin la cosa. Por ejemplo, olor a perro mojado.
Oh.
Sin el perro. Sin el perro.
Ya es algo.
Olor a lluvia inminente, sin nubarrones. Bien. Pero la exposición empezó a complicarse porque había un punto en donde el olor de este stand se confundía con el stand de al lado.
De modo que era...
Y ya una mezcla de olores es algo espantoso.
Perro mojado por una lluvia inminente.
Claro, claro. Y había en el medio, había un perro inminente. de manera que eso de buscar una defensa a partir del olfato es interesante. Vamos a hacer nosotros aquí en Madrid, dentro de poco,
una exposición.
No. Es decir, una mesa, un debate.
¿Debate de qué?
Un debate acerca de olores.
Ah,
el olor no ya como indicio, sino el olor considerado en sí propio.
Claro.
Basta del papel secundario del olfato.
Nosotros somos defensores
del olfato.
Que además el olfato es un sentido objetivo, no es como la vista, que hay daltonismo, ¿no? Esto es verde o es rojo.
¿No hay algo parecido al daltonismo con el olfato?
No, es...
Una persona que huele algo y se equivoca,
no.
Dice, ay, qué olor a huevo frito. Y es otra cosa.
No. Frío, frío.
No hay eso.
Qué suerte, es una enfermedad más que no hay.
Bueno, sí.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Vamos a convidar a todos ustedes, por gentileza de la sala Galileo Galilei, algunos manjares, hígado con azúcar y medias lunas con paté. Traten de comerlos sin angustia, olvidando el carácter mortal de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve
pausa.
Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más voy a volver a ver, tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quiera saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien. Y le dije buena suerte y hasta luego.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
¿Cómo le va?
Estamos en Madrid, en España, aquí en la sala.
Estoy buscando la letra de una canción que pensaba cantar, pero no la encuentro.
A ver.
No importa. Cantaré,
ya aparecerá por ahí. Mañana y pasado también estaremos aquí en la sala Galileo Galilei, en Argentina, a través de Radio del Plata. Lo escuchan de lunes a viernes. El programa del sábado saldrá el lunes y así, a la medianoche. ¿Usted quiere llamar al sordo ya? Sí.
Con mucho
gusto. Lo hacemos
pasar. Y fina voluntad.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Manuel Moreira. El señor Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro. electro para el trío sin nombre. Ayer había quedado pendiente Help.
Había quedado pendiente.
¿Y qué? Ahora ya está.
¿Prescribió?
No prescribe, no. Nosotros siempre cumplimos nuestras deudas, salvo las económicas.
Bueno, muy bien.
A ver. 1, 2, 1, 2, 3.
De Córdoba Capital le piden Barrio Reo.
Bueno, Barrio Reo se lo dedicamos, es un tango de Roberto Fugazó, se lo dedicamos a los uruguayos que están aquí, a la gente de Radio El Espectador, que es una de las radios que transmite este programa, transmitido por Radio del Plata de Buenos Aires, Radio El Espectador de Montevideo, Radio Nacional de España,
bueno,
y otras emisoras de distintos lugares. Barrio Reo. Pero que lo voy a poner un poquitito más fuerte. Dale un poquito más fuerte porque yo no tengo más acá. Fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de vivo, vengo a buscar, estoy rendido de
maestro. ¿Usted, Piedraíta, quiere pedir algo?
Digo, tenía una petición, pero vi que alguien la puso en las cajas, entonces la agarré y la puse de primera.
Sí.
Esta de acá.
Usted pide
39.
39. Oh, pero es muy difícil eso.
No se puede hacer.
Claro, porque puede caer redondo alguno de los munchies.
Sí. Sí. Hay que gritar mucho, no sé si la gente.
Pero la pidió alguien y dije yo, va, pues sí. Y la. Y
bueno,
ya está.
Bueno, solo por hoy.
Si ven que se desmayan.
Vino Juan Carlos Falsete.
Sí, vino.
Storyteller said that the score breaks all inside. Fallen men on the day sail across the middle seas. Never bow, never fear, never cry.
Hay muchos pedidos, le piden, por ejemplo, Duerme, no sé si lo tiene así a mano, entre sus.
Alfombra del mío.
lindo es esto, maestro.
Una hermosa canción de Homero Manzi.
Hermoso.
Se la dedicamos a Dimitri, ¿eh? A nuestro querido Dimitri. Si es que está por ahí ni siquiera vino.
Sí, vino, estaba por allá.
Se acaba de ir indignado.
Bueno, maestro, a ver, aquí le piden al trío sin nombre, G.
Ay, esa es.
O esa
es de amor.
Sí. Ah, para un momento.
Todas son de amor.
Un momento. Cuenten un chiste.
Resulta que había
había una vez un señor. No sé cómo hacer.
Un momentito.
Tiene que arreglar el piano.
No es nada difícil.
Vamos relatando el procedimiento.
Sí. Vale, van a ver que no.
Por ahí va bien. Botón. Se aplican unas teclas.
Caliente.
No.
No, bueno, caliente, así. Bueno.
Vamos.
Dame un
parece
dame
bastante.
Perfecto.
Sí.
She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast. Maybe the famine or the fears may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She'd never be what she may seem inside her shell. She seems so happy. That crowd was eyes of pride, and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love they cannot hold to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason the why I work for I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. Me, I tell her laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Les cuento que uno de los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el de sombrerito, el, digamos, se va a presentar aquí en Madrid, la semana que viene, el 17.
Ay, ¿en qué lugar?
En el Café Berlín, que está en la calle Jacometreso 4.
Muy bien.
¿Sí? 9:30 de la noche del 17 de junio, que es miércoles.
Miércoles.
Sí, señor. Bueno, acá le piden tu amor al trío sin nombre, pero no sé si la van a hacer.
Sí, la vamos a hacer.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Ahora.
Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las
sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Oh,
yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata en la Argentina. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente aquí en la Sala Galileo Galilei de Madrid.
Gracias a todos. Hemos sido muy felices esta noche. Y ojalá que mañana podamos encontrarnos con ustedes y a lo mejor con algunas otras personas más. Vamos a hacer ahora algo para remarcar la felicidad que nos invade. Primero vamos a gritar otra vez. Suficiente. Y ahora vamos a formar un trencito.
Sí.
Otro más.
Sí.
¿Quiere cantar esa o cualquiera?
No, esa me gusta. Un Renfe.
Un Renfe. Un ave. Vamos a tocarlo rápido.
Okay.
Y nos iremos entonces por algún camino. Es una tradición entre nosotros el trencito. Hay siempre un arquitecto que se comide a ser la locomotora del trencito y a encabezarlo, incluso imitar el pitido del... Vamos a ver qué sucede. Gracias a todos ustedes.
Algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
¿Te enteraste que la Miel y los Niggas están trabajando?
¿No me ligaba, en serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. De una falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó.
Hora 2, 8 minutos. Temperatura 4 grados 6 décimas. Humedad 78%. Vientos del cuadrante noroeste a 11 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros.